estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
De parte nuestra, pues pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos, pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron hoy nuevas sanciones contra 29 personas y tres entidades de Irán vinculadas a la muerte de la joven Mahsa Amini y la represión de ciudadanos que protestan por su fallecimiento desde mediados de septiembre. Los ministros de Asuntos Exteriores han adoptado nuevas sanciones contra 29 personas y tres entidades de Irán por su papel en la muerte de Mahsa Amini y la respuesta violenta a las manifestaciones en curso, informó a través de Twitter la presidencia checa de turno del Consejo de la Unión Europea. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hasta el lunes 14 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, el regreso integrado por Tony Simón, la bienvenida nuevamente, nuestro técnico de control aquí en el espacio. Y un gusto tener hoy en la producción a Jaimito Admiral Jr. acá en nuestro espacio. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre la situación del preso del 11J condenado a 30 años de prisión, pues en la prisión del Combinado del Este, quien padece de esquizofrenia, nos referimos a Dairon Martín Rodríguez. Hablaremos con su mamá. Actualización de la situación de Lázaro y Yuri Valle Roca. El huracán, 40 días después por Pinar del Río, siguen los problemas en el territorio occidental. El tema de la leptospirosis en Holguín estará también en el espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora en el ámbito nacional, Luis Robles, enfermo y sin atención médica, continúa en el Combinado del Este, denuncia a su madre a las redes sociales. Y tenemos nombre, la campaña que exige una ley contra la violencia del género en Cuba, informó la Red Femenina. También, pues, con 1,000 firmas, Amnistía Internacional exige a embajadora cubana en Gran Bretaña la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. El preso político Francisco Rangel Manzano asegura que no aceptará ninguna prebenda del régimen y continuará en prisión cumpliendo su condena. 85 balseros cubanos han sido detenidos en la Florida este fin de semana. 83 de ellos fueron ya deportados. Y damnificados del huracán Ian en Cuba, aún no ven la luz 40 días después del paso del meteoro por el occidente cubano. Y el artista español Joaquín Sabina expresó su desaprobación por el rumbo que han tomado las revoluciones del siglo XX, incluida la cubana, y se solidarizó con los cubanos que salen a la calle a protestar y aquellos que se ven obligados a exiliarse. Y finalmente, continúa en delicado estado de salud en el hospital del Combinado del Este el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Intentamos ya la comunicación en Quito, Ecuador, con Esmeralda Estrada, la madre de Dairon Martín Rodríguez, preso del 11J, del 12 precisamente, por su participación en las protestas el día después del 11, el 12, en La Guinera, paciente mental, es esquizofrénico y se encuentra en delicado estado de salud en el Combinado del Este. Vámonos directamente a Quito, ahora el contacto ya con Esmeralda Estrada. Esmeralda, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, Esmeralda, ante la delicada situación de su hijo, hubo una gestión que fructificó en el mes de septiembre, que tiene un término legal para que las autoridades dieran respuesta. Su hijo, tenemos entendido que fue llevado a un examen médico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue este examen? ¿Qué se valoró allí? ¿Y qué no ha ocurrido todavía? Básicamente dos meses después, cuéntenos.
Bueno, yo pienso que a tanta insistencia y tantas cosas que hemos denunciado mi hija y yo por las redes, por su enfermedad desde que él cayó preso, y me imagino también que por la situación de él tan precaria que tiene adentro, y él lo ha manifestado en varias ocasiones porque es una enfermedad que él no puede controlar solo, y él lo ha expresado en varias ocasiones, han hecho como que lo vea un médico que viene ocasionalmente cuando ellos le parece al hospital, y entonces le mandan el tipo de medicamento que hay, no hay que le corresponde, y entonces hay veces que lo pone mal de la reacción, y no, y sigue con la misma situación desde que entró, que no duerme, que tiene sus oraciones, que oye voces, que se desespera. Ahora inclusive el padre, que es el que lo está yendo a ver, dice que ahora lo regañó porque lo vio fumando, pero dice que tiene mucha ansiedad y que no es que fuma seguido, pero tiene mucha ansiedad. Y entonces ha sido una serie de cosas. Ahora el día, el 15 de octubre, de septiembre, lo llevaron a medicina legal, porque con otros enfermos que habían ahí precarios, que les iban a hacer una evaluación para que vieran que, bueno, que es cierto que tiene esa enfermedad y que iban a hacer con su caso, que no debía estar ahí adentro. Resulta ser que el abogado le dice al padre que son 11 días lo que demoraba el trámite, y ya mañana hace dos meses, y los papeles, dice el abogado, que siguen, porque el padre insiste con el abogado que los papeles están en medicina legal, y de allí no han salido. Ellos tenían que tomar, hacer un trámite, y después eso se mandaría a fiscalía para ver el caso de él. Y esa es la situación que hay. Él sigue malo, él sigue sin medicamento porque no se lo aceptaron al padre tampoco cuando fue a llevarlo. Y entonces, al final, no pasa nada. Y eres el que está allí, se siente mal. Y nosotros aquí afuera penando por la situación de él y sufriendo desde que él está preso.
De Esmeralda, de esta evaluación de medicina legal depende la posibilidad que él pudiese salir, digamos, con una reducción de condena a una licencia extrapenal. ¿Es correcto esto?
Exactamente, exactamente. Ya eso lo valoraría entre los médicos, fueron tres médicos de medicina legal que lo vieron allí, y entonces, bueno, ya eso, a mediación del abogado, lo pasarían a fiscalía, y el fiscalía determinaría que por la situación que tiene con su enfermedad, que es lo que harían en el caso de él.
Pero no, pero se sabe, no se sabe, algo. No se sabe en qué paso estamos. Si ya los médicos emitieron su recomendación, si están los papeles en fiscalía, nadie sabe nada.
No, precisamente ahí su papá se comunicó con el abogado porque tuvo visita el viernes y el padre lo fue a ver, y él se desespera, y entonces el padre fue a ver al abogado, y el abogado lo que le comenta es eso, que él no puede hacer nada porque ya él presentó eso en medicina legal. Él presentó todo su expediente, y que ahora en medicina legal lo que le dicen es que el expediente está ahí, que está ahí, pero que eso no sabemos, porque usted sabe cómo funciona todo en Cuba. Y como eres preso político, no sabemos cuál es el trámite que hay que hacer ahora para que eso salga de medicina legal al fiscal, a donde tiene que ir el otro paso que hay que dar.
Bueno, lo que sí está claro es que ha habido una violación, porque según lo que usted ha dicho, la ley cubana da 11 días para responder. Ya son casi dos meses.
Exacto. Eso fue lo que le dijo el abogado a su papá, que eran 11 días. Y ya mañana va a ser dos meses y no le dan una respuesta, no hacen nada.
Ven acá, Esmeralda, y ustedes tienen información de que algunos otros presos que cayeron en ese proceso de ser evaluado médicamente, ¿ya le han resuelto su caso?
Sí, cómo no. El día que él lo llevaron con cuatro presos más. Inclusive habían presos en silla de ruedas que allí ellos no pueden ni valerse por ellos. Uno tenía cáncer terminal y dice mi hijo que bueno que los llevaron allí a medicina legal y le hicieron lo mismo a todos. Y ya él se ha enterado de que hay como dos o tres que ya salieron, pero son presos comunes, no son presos políticos como mi hijo.
Esa es la diferencia. Ahí está el tema, Esmeralda, sí. Que su hijo es un preso del UCJ. Esa es la diferencia, Esmeralda.
Exactamente. Pensamos que sea eso. Pero bueno, eso es una falta de humanidad porque al final es una enfermedad, sea quien sea la persona. Y en este caso ellos saben bien la situación de mi hijo, por algo me imagino, lo han llevado a medicina legal. Inclusive allá adentro le han propuesto como si eso fuera alguna solución de que si quiere que lo saquen a caminar. Y mi hijo se ha puesto y le ha dicho que no, que él no quiere caminar de ahí, no necesita caminar, que esa no es la cura. Que él lo que necesita es que lo que atienden su caso por su enfermedad y que lo saquen de ahí, porque él no va a resolver nada caminando y que lo dejen caminar. Al final está dentro de la prisión.
¿Cuántos años está cumpliendo, Dairon, de prisión?
22 años. Cuando él le dieron la sentencia, le dijeron 30 por sedición. Cuando se le hizo el segundo juicio, que le dieron la sentencia, le dijeron que se lo habían bajado a 22 años.
Increíble. Esmeralda, vamos a seguir dándole seguimiento en los próximos días a la vigilia informativa del caso de su hijo, Dairon Martín Rodríguez. Gracias, Esmeralda, en Quito, Ecuador. Nos vamos a La Habana con otra situación delicada. Desde el jueves se encuentra internado en el Hospital del Combinado del Este el preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. El contacto con su esposa era Lidi Frometa. Gracias, era Lidi. Buenas tardes.
Sí, gracias a ustedes, Tomás, por estar al pendiente e invitarme al programa.
¿Qué se sabe en el día de hoy, 4 días ya, de que Lázaro está en el hospital? ¿Has tenido alguna información actualizada?
Sí, ahorita hablé con él, aún permanece ingresado. Supe que ha mejorado bastante, gracias a Dios, pero que solo en 4 días de tratamiento ya hoy sería el último día que le pondrían el antibiótico en vena, pero según me informó que le mantendrían el de la vía oral.
Ahora, Eralidis, independientemente que lo están tratando, esto pudo haberse evitado 2 meses antes, desde que tú en este programa empezaste a denunciar todo lo que estaba ocurriendo y no se le estaba dando atención médica. Han esperado que la situación empeore con los estafilococos para atenderle estas tumoraciones que tiene Lázaro en la parte posterior de la cabeza.
Sí, exactamente, Tomás. Esto hubiera terminado en una situación fatal para la vida de Yuri, ya que desde que él comenzó por los brazos a salirle esta especie de tumor, yo estoy pidiendo, estoy exigiéndole al régimen que Yuri sea sometido a un estudio para determinar las causas de por qué. Pero bueno, ya llegó el punto que se le colocaron pegado al cerebro, que ya venían saliéndole más, y llegó al momento de que ya tenía demasiado humor regado en la cabeza, cogiendo ya, bajando para el cerebro, donde Yuri ya estaba calambrado, no podía mover la cabeza, sentía fuertes dolores, cosas extrañas ahí, según me contó él. Y entonces ya vieron que la situación era más grave y tuvieron que entonces internarlo ahí en el hospital. Pero muy independientemente de estas tumoraciones, que bueno, al parecer se le está dando solución, ¿no? Yo no continúo conforme, porque él tiene otras patologías que se le expliqué bien al médico con el que me entrevisté el sábado. Y nada, solo me justificó que era por problema de estrés, por las condiciones en las que vive en la cárcel, problema de la edad. Yo no entiendo que a un ser humano la piel se le dañe por la edad. Eso, primera vez que lo escucho. Y bueno, muchas justificaciones con respecto al tema de salud de Yuri, en la que aún todavía yo no voy a estar de acuerdo, porque ya son otros síntomas de enfermedades que no es compatible para el régimen penitenciario. Porque sí, déjeme decirle que esa bacteria en cualquier momento puede volver a brotarle, porque yo pregunté y él me explicó que sí, que podía volver a salir. Entonces, estamos aquí en medio de que tienen a un hombre que no ha cometido delito alguno en una cárcel con un problema que en cualquier momento puede agravar otra vez.
Increíble. Gracias, Eralidi Frometa, en la capital cubana. Nos vamos al occidente del país. Vamos a intentar la comunicación en breve en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Casas, activista de derechos humanos. Ya lo tenemos en línea, miembro de Cuba Independiente y Democrática, directamente de la capital pinareña. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, José Rolando, 40 días cumple el paso de Ian por el occidente del país. Hasta la agencia española EFE está destacando que al cumplirse 40 días en San Juan y Martínez y en la provincia de Pinar del Río quedan 106.000 casas aún sin repararse con distintos tipos de daños. Se habla de la electricidad, sin embargo, la propia agencia española reconoce que hay territorios donde todavía no ha llegado la electricidad. Tú tienes electricidad en el reparto Hermanos Balcón ahí en la ciudad de Pinar del Río, pero sí sigue sin materiales. 40 días después, ¿cuál es la situación de ustedes ahí en Pinar?
Bueno, 40 días, hay personas que, por ejemplo, los primeros que tuvieron, que le hicieron el levantamiento de las afectaciones, fueron estos repartos aquí de la cabecera provincial en la misma ciudad de Pinar del Río, que es Caliano, toda la parte de Mijares y la calle Martí, lugares así de la provincia, de la misma ciudad de aquí de Pinar del Río. Pero hay personas que todavía no han pasado ni la comisión ni le han hecho las planillas esas que Esteban Lazo comentó que había un atraso sobre esas planillas, de tanto después de nosotros, la sociedad civil, denunciar constantemente con ustedes la situación con respecto a al manejo de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Cabe decir que ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de personas damnificadas, es decir, la cantidad de viviendas afectadas, y dan un número para dar la vista de que ellos están haciendo su trabajo cuando realmente no se está haciendo nada. Otra de las cosas es que estuvo en Pinar del Río hace unos días, Díaz-Canel estuvo acá, hicieron un operativo para que las personas, supuestamente opositores o no, personas que pudieran dar una queja sobre el manejo de emergencia con respecto al huracán, fueron controlados todas las personas, no dejaron salir, y estuvo en la calle Real de aquí, de la provincia de Pinar del Río, en Pinar del Río, y comentó acerca de que había que acelerar el proceso con el problema de las viviendas afectadas en la provincia. Pero todavía no hay materiales, no se ve ningún tipo de avance, lo que estamos involucionando en esa parte.
O sea que el problema fundamental sigue siendo que hicieron censos y más censos en algunos lugares, otros no, pero de materiales no se ve nada. Sin embargo, sí le han dado prioridad a reparar las instituciones estatales vinculadas a la economía.
Exactamente. Una de las cosas que están haciendo, que sí se está viendo el movimiento de camiones con transportación de zinc, techo de cobertura de zinc, es para las casas de secados del tabaco, porque tienen arriba ya la zafra tabacalera, comienza ya, y entonces priorizando lo que es el sector económico del tabacalero, que es el principal renglón económico aquí en la provincia de Pinar del Río, con respecto a los campesinos. Incluso hay campesinos que tienen la cobertura del techo, ellos han quitado ese techo y ahora les van a poner un techo nuevo, porque me toca de cerca personas que conozco, campesinos, que han dicho no, escondo ese zinc y ahora el gobierno me va a proporcionar un zinc nuevo para poner a las casas de tabaco. Quiere decir que ellos están agilizando esas personas, pero las personas que están viviendo sin techo de la casa no han priorizado nada.
Como no, gracias, José Rolando Cáceres, en la ciudad de Pinar del Río. Intentamos pasar a San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Tenemos el contacto y con el tabacalero y damnificado de día, Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Osmani, 40 días después del paso de día, hasta la agencia española dice que en San Juan y Martínez los problemas siguen siendo mayores. Ya hay electricidad, pero en algunos barrios falta el agua, no han dado nada. ¿Cómo andan las cosas 40 días después por San Juan y Martínez?
Bueno, además, uno de esos lugares donde no hay corriente es donde vivo yo. Aquí en la cooperativa de Manosay, en Pancho Pérez, no hay corriente todavía.
¿Todavía ustedes están sin electricidad 40 días después? Pero, entonces, ¿ha mentido el gobierno cuando dice que el 98% de la energía eléctrica en Pinar del Río ya se ha restablecido? ¿No es verdad?
No es verdad, Tomás. Aquí no hay muchos lugares que todavía no hay corriente. Y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo. Aquí en la meca del tabaco, aquí, en la parte de la cooperativa que se llama Pancho Pérez. Aquí hoy daban por terminada el problema ese de la vivienda, y todo es una mentira, porque aquí no se ha hecho nada, aquí el gobierno no ha hecho nada, aquí no ha venido nadie, aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente, un papel ahí, qué sé yo, y hasta la fecha aquí no han hecho nada, aquí esto está crítico.
¿Material, Omar, y materiales de la construcción?
Los materiales que han entrado aquí, han entrado para las casas de tabaco, para priorizar las casas de tabaco. Pero ahora están diciendo que no hay zinc para las casas, que no hay techo para las casas, que el techo que hay es para las casas de tabaco, que a las casas le van a dar fibra o cartón de ese, del prieto ese, es lo que le van a dar a las casas. Aquí los campesinos están, que andan por el cielo, aquí no han traído nada.
Ven acá, Omar, ¿y qué se dice de la campaña de tabaco?
Bueno, hay algunos campesinos que dicen que van a sembrar porque los están priorizando, ¿ves? Campesinos que tienen influencia aquí los están priorizando para que siembren el tabaco. Hay dos o tres campesinos, Tomás, que la casa de secado, de hecho, de ellos nada más que le afectó el techo porque eran casas de mampostería. Entonces, esos son los campesinos que piensan que siembren tabaco porque aquí los otros campesinos no tienen posibilidad de pasar el tabaco. Aquí, si ya están los semilleros ya, hay semilleros que echaron semilleros y ya la postura está voltada, de lo más adelantada, pero aquí los campesinos no. Si no hacen las casas de tabaco en menos de un mes, en un mes y pico, porque aquí la campaña de tabaco, antes decían que antes de diciembre, había tenido que estar todo el tabaco sembrado, pero ahora no. Ahora puede ser en enero, puede ser en febrero, puede ser en marzo, puede ser. Pero es que no hay recursos. Aquí en Pinar del Río han votado una pila de dirigentes porque el presidente cuando vino dijo que él no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, imagínate tú, ¿qué puedo decirte? Aquí todo está igual.
Increíble. Gracias, Omar y Pablo Hernández, directamente de San Juan y Martínez Tabacalero. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 14 de noviembre acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 14 de noviembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico del espacio, y Jaimito Admiral Jr. hoy en la producción. Continuamos con el tema de Ian, el huracán que reporta la agencia EFE española. Hizo un recorrido por el occidente del país 40 días después del paso del meteoro por el occidente cubano, contenido en los problemas. Nosotros acá en Radio Martí hemos establecido ahora el contacto con Yamili Valdés, residente en una comunidad rural ahí en San Juan de Martínez. Yamili, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
40 días, Yamili, se cumplen. ¿Cómo andan ustedes? Queremos siempre hacer el recorrido para las voces de los cubanos que viven a pie. ¿Qué han dado? ¿Qué no han dado? ¿Cómo andan ustedes ahí en su comunidad 40 días después? Sé que vino ya la electricidad, tiene algunas dificultades con el agua, pero en cuanto a la reparación de los techos, las viviendas, ¿qué ha pasado?
Bueno, hasta ahora le están dando a los que tienen ligeras afectaciones en los techos. A nosotros que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada.
¿Y por qué?
Están empezando, porque dice que están dando primero los techos que tuvieron menos daño.
Pero debe ser al contrario, porque los que no tienen techo como ustedes, que lo perdieron completo, recuerdo el caso tuyo, ustedes no tienen techo, están básicamente a la intemperie.
A la intemperie, se nos está pudriendo la madera el techo. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos.
Y no han dado ningún material. ¿Qué dicen de los materiales? ¿Cuándo lo van a repartir?
No sé. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. Que él me avisa cuando nos toque a nosotros.
Y otras cosas, aparte del techo, madera, cemento, bloques, otras cosas que necesitan, ¿no han dado nada tampoco?
No, nada, no nos han dado nada. Hasta ahora a mí no me han dado nada. Nada.
Ven acá, ¿y cómo anda la alimentación ahí?
Igual que siempre, mala.
Mala.
No hay nada de comer.
¿Y las donaciones?
Bueno, hasta ahora a mí no me han dado donación. Una sola donación que nos dieron, un pomito de aceite y una latica de un pan ahí que parece un picadillo, nada más.
Me han dicho, yo sé que tú tienes electricidad, pero nos han dicho que algunas comunidades rurales de San Juan de Martínez aún están sin electricidad. ¿Es verdad?
Sí, es verdad. Hay cantidad de casas sin electricidad todavía. Y incluso aquí en los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no le han dado respuesta de eso.
O sea que tú tuviste la suerte de tener, pero tus vecinos aún están sin electricidad por 40 días.
Así mismo.
Ay, Dios mío, ¿y cómo resuelven para la cocción, para hacer los alimentos? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, mucha gente está cocinando con leña, otros con carbón, con lo que puedan cocinar, imagínese usted.
Bueno, pues óyeme, un millón de gracias, Yamily, porque las cosas parece que no andan muy bien por ahí aún todavía. ¿Siguen los problemas?
No, nada, estamos igual.
Ok, bueno, hoy un millón de gracias, Yamily. Yamily Valdés ahí en San Juan y Martínez. Vamos a continuar nuestra ronda sobre los daños del huracán. Increíblemente, 40 días después del paso de Ian por el occidente del país, siguen los problemas. Otro que tiene problemas es Julio César Góngora, que su sobrina le llevó el techo completo de la propiedad pérdida total en la ciudad de Pinar del Río. Y tenemos el contacto con Julio César ahí en la ciudad de Pinar del Río. Julio César, gracias, buenas tardes.
¿Cómo anda?
Oye, ¿cómo anda, Julio César? Bueno, nada, viendo que, primero las gracias por atender nuestra llamada, Julio César, 40 días ya reporta la agencia española EFE, que ha hecho un recorrido por el occidente del país, y no lo dice Radio Martí, no lo decimos nosotros, lo dice la propia agencia. Dice que los problemas continúan, que aún siguen muchos pinareños sin ver la luz 40 días después. Acabamos de hablar con alguien que te antecedió a ti, una señora en San Juan de Martínez, dice que aún todavía su vecina no tiene electricidad. ¿Cómo andan las cosas en Pinar 40 días después?
Bueno, analice usted que aquí tengo exactamente a María Nieves Rivera Bento de San Luis y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses que a nadie le importa, sin corriente todavía después de 40 días, en un temporal que le tumbó el ciclón la casa y lograron hacer un temporal en San Luis.
Y en el sí, adelante Julio César.
Y en el entronco hay mucha gente que le han tumbado la casa, que las tienen todavía, están ahí, hay muchas afectaciones. Otra muchacha que estaba viviendo en un almacén, supuestamente de la constructora, en la carretera 2 y medio de San Juan y Martínez, que la quieren desalojar, que incluso está ingresada porque tiene 8 meses de embarazo y no tenía dónde vivir ni dónde meterse, y se metió en ese almacén y ahora la quieren sacar de ahí. Y así están las cosas por acá, por Pinar del Río, Tomás.
Julio César, ¿tu sobrina?
Mi sobrina, hasta el momento le dieron unos colchones, nada más.
Pero ella tuvo derrumbe total, básicamente.
Sí, tuvo derrumbe total. Y el esposo, por medios propios, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sí, igual, mi hermana también. Muchas personas, mucho, Tomás. Habría mucha tela por donde cortar. Aquí, en Pinar del Río, antes de que pasara el ciclón, habían todavía 7.200 afectaciones. Imagínese usted, súmale ahora ciento y pico de mil
106
personas.
Mil. Dicen ellos que todavía quedan 106 mil casas afectadas de toda la provincia.
Exacto, ¿entiendes? Entonces, pero indiscutiblemente el régimen no tiene recursos para proveer a toda esa familia.
Sí, pero lo que más llama la atención, han llegado y se ha cuantificado y hay imágenes fílmicas. Han llegado donaciones de varios países, han llegado donaciones incluso de Estados Unidos, han llegado donaciones de Venezuela, pero todo indica que el gobierno ávidamente está dándole prioridad a las instituciones estatales que devengan el dólar, digamos las casas de tabaco para la próxima campaña que está trazada, pero ellos pretenden, porque el tabaco es un rubro exportable, está también el combinado pesquero de la Coloma que sirve para la exportación. Ahí sí se han arreglado los daños, no así de los pinareños,
sí,
en su caso.
Sí, claro, usted sabe. Yo estaba viendo las estadísticas y han entrado 16 millones en donaciones.
Bueno, pero con todas las personas que hablamos aquí, dice que no le han dado nada. Mucho censo y muchos números para cuantificar los daños, pero en la concreta no le han dado nada, Julio César.
Nada.
Increíble.
Nada, es como parada en el tiempo, ¿entiendes? Pero yo sí saqué una noticia que no han dado nada y eso tenemos que tenerlo claro, pero todos los hoteles que están en La Habana y en Varadero siguen en construcción, Tomás.
Sí, para eso sí hay materiales en la construcción.
Sí, para eso sí no hay déficit de materiales. Para esta parte del CIME, DTR, que todo tiene que ver con Gaesa, con la cúpula castrista, para eso no falta nada.
Como no, Julio César, un millón de gracias. Julio César Góngora, ahí en la capital pinareña. Alguien que le toca de cerca, vive en los palacios, en San Diego de los Baños, ahí en los palacios, pero ha caminado la provincia completa, incluso recientemente estuvo la semana pasada haciendo un recorrido en Guanes. Se trata de Esteban Ageta Abascal. Intentamos tener la comunicación con él ahí en la zona de San Diego de los Baños, en los palacios. Esteban nos había prometido pues establecer la comunicación con nosotros para conocer detalles y hablarnos de dónde estamos 40 días después en el territorio pinareño. Ya tenemos la comunicación en los palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poquito de ruido, pero bueno, te oigo bien.
Te escuchamos bien. Esteban, la agencia EFE fue a Pinar del Río, la agencia española, y ha ratificado lo que todos ustedes han estado en este espacio reportando por semanas. 40 días después, el desastre es una permanencia, mucha cuantificación de daños, pero cero tejas de zinc, cero cemento, cero bloque. Hay personas con serios daños todavía. 106.000 casas, reporta la agencia EFE. Según fuentes oficiales, continúan en problemas. ¿Qué está pasando 40 días después en Pinar del Río?
Mire, Tomás, realmente la situación no ha cambiado mucho en Pinar del Río. Ya esta fue la novena vez que Díaz-Canel estuvo acá en la provincia. Prácticamente no se sabe ni para qué, más bien para resolver los problemas que le atañen a ellos, que es con la infraestructura estatal, porque la infraestructura particular de lo que es la vivienda de los moradores de aquí de Pinar del Río está todo igual. Las casas están, la mayoría de todas las casas están sin techo, se ha repartido muy pocas fibras y algún tipo de insumo que necesitan para las viviendas, muy poca cantidad. Y prácticamente está todo igual. Los campesinos tienen el tabaco en el piso, las casas en el piso. Y de esa cifra que están dando, prácticamente la mayoría, una gran cantidad de ellas, son de otros ciclones anteriores que parece que están tratando ahora de pedir un poco de limosna para sacar adelante esas que tienen estancadas de hace tantos años. Entonces, porque ahora me estaban dando una cifra ahí, que hay aquí una comunidad que todavía tiene 300 casas de otros ciclones que no se ha tocado ni se le ha dado material. Así que no sé qué cifra la que están dando ellos en este estadístico.
Esteban, ¿qué es lo que está pasando en Guanes? Esteban.
Dígame.
¿Qué es lo que está pasando en Guanes?
En Guanes. Bueno, mira, Guanes fue una de las provincias afectadas, pero fue una de las menos afectadas. Pero en todo el recorrido que hice desde Pinar del Río hasta el mismo municipio, hasta lo que es Guanes, colindando con Isabel Rubio, Guanes y toda esa zona ahí, están todas las casas en el piso. Me dicen las personas que se han trasladado en tren que la catástrofe grande está más allá, por la parte de lo que es las vías férreas. Todo ese caserío ahí está todavía en el piso, las personas están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Quiere decir que, por eso le decía que se ha hecho bastante poco, lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Esteban, y la cuestión de la agricultura, ¿cuáles son las afectaciones en la agricultura?
Mire, Tomás, bueno, de todas formas yo quedé en hacerle llegar memorias gráficas de lo que pude observar. Están las casas de tabaco en el piso. Se dice que van a construir un grupo de esas casas de tabaco que se va a construir, pero realmente cuando las construyan es mejor, yo creo, que las dejen como están, porque los campesinos no van a tener dinero para pagar el precio que están pidiendo por esas casas de tabaco, que ya prácticamente se las han cobrado en otras ocasiones, y después se les rebaja del seguro que les da el banco. Y el tabaco está en el piso, el tabaco está tapado con mantas, tirado ahí en el piso, tapado todo con mantas rojas y azules, tapado ahí, no sé ni siquiera de dónde pudieron resolver esas mantas,
están las casas de tabaco con todo el tabaco ahí en el piso. Quiere decir que esos campesinos no van a tener producciones este año y no sé si el seguro se los irá a pagar. Y lo otro es que las tierras están sin rotular todavía. La mayoría de las tierras sin rotular, las casas de tabaco en el piso. Está comprometida totalmente la cosecha de este año. Y eso es pérdida para los campesinos también, que viven prácticamente de eso, de la miseria que les da el tabaco.
Esteban, finalmente, ¿hubo daños en producciones agrícolas de ciclo corto? Producto del ciclón, que va a haber una repercusión en la distribución de, sobre todo, viandas, alimentos.
Realmente, mire, Tomás, la agricultura de ciclo corto depende mucho también de regadío, depende mucho de la rotulación a su tiempo, depende mucho de muchos factores que en estos momentos están comprometidos por la falta de petróleo, por la falta de insumo, porque prácticamente la mayoría de los equipos pesados, aquí no hay equipos pesados, tractores para rotular las tierras. Estoy hablando en producciones no microparcelas, que en producciones que puedan resolver el problema al pueblo. Está comprometido, aparte que las tierras están bien dañadas después del paso del ciclón. Están quemadas, se quemó hasta la hierba prácticamente. Entonces, quiero decir que el hambre va a ser atroz, aparte de la que hay ya en estos momentos, va a seguir siendo atroz el hambre. Quiere decir que las predicciones siguen siendo apocalípticas. No puedo decirle otra cosa, hermano. De veras que no.
Gracias ahí en los palacios con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Bascal. Nos proponemos finalizar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy. Vamos a intentar la comunicación ahí en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora a esta hora de la tarde para conocer detalles de la situación, sobre todo en cuanto a la situación epidemiológica en la provincia de Holguín. Ya tenemos el contacto allí a esta hora de la tarde en Holguín, la capital provincial, con el traumatólogo y también el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y qué gusto estar con ustedes y con la radio audiencia.
Bueno, cómo no, estuvimos una semana fuera de combate con las irregularidades que ha sufrido usted después de sufrir desfachatadamente la confiscación de sus teléfonos móviles con sus hijos, pero finalmente, bueno, pues lo tenemos de vuelta y le damos las gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Zamora, el Instituto Provincial de Higiene y Epidemiología de Holguín emitió una nota el pasado viernes. Intentamos llamarlo, pero obviamente no habíamos podido hablar con usted. Emitieron una nota a las autoridades de higiene y epidemiología provincial sobre la situación que hay en el territorio holguinero y sonaron las alarmas oficiales de que ya no solo estamos hablando de dengue y de COVID-19, sino que también hay un brote, como bien usted había adelantado, de leptospirosis. ¿Qué está pasando por allá?
Bueno, lamentable por acá la situación epidemiológica que hoy se presenta en el escenario holguinero, justamente por el crecimiento que ha habido con respecto a casos con COVID, con el dengue, incluso ya el dengue hemorrágico, y las enfermedades diarreicas agudas y con la leptospirosis. O sea, todos sabemos que acá el gobierno como tal, lo único que ha hecho para un poco simular que se trata de paliar la situación que hay acá en cuanto al problema epidemiológico que azota hoy a la provincia de Holguín, pues tratan de lanzar en las campañas para hacer prácticamente simples pesquisas que lo único que tratan de ver es, en este caso, pues los depósitos de agua y demás. Pero la realidad es otra. Vemos que Holguín prácticamente se ha convertido en un vertedero, en el vertedero nacional, no sé, en este caso es la cabeza de los vertederos en todo el país, porque en este caso no funciona la parte de comunales, que es la recogida de desechos sólidos y también la limpieza de la fosa, y entonces la cantidad de aguas albañales que corren por las calles es espeluznante. Y la otra es que enclavado dentro de la misma ciudad, los vertederos, los microvertederos que ha creado el mismo régimen en los barrios para colectar ahí las basuras, y que entonces luego vengan el servicio de comunales, que demora una semana y hasta más en recoger esas basuras. Y esto es lo que ha hecho que en las comunidades, en todas las comunidades acá donde están enclavados estos microvertederos, pues lo que ha hecho es proliferar la cantidad de roedores, y esto es lo que ha hecho que aumente la cantidad de casos de leptospirosis que hay por acá, por la provincia de Holguín, afectando así de una manera brutal no solamente a la población adulta, sino también la población infantil, haciendo que los hospitales hoy aumenten el número de pacientes, sabiendo que realmente apenas cuentan con camas y con la alimentación debida para poder suplir el abasto tan grande que lleva mantener a estas personas dentro de las instituciones, teniendo en cuenta que tampoco tienen medicamentos para poder atender a la cantidad de casos que están llegando allí, y la gran mayoría de ellos pues son mandados a sus casas con hierbas y cosas, y a otros que, bueno, que logren conseguir desde el extranjero medicina para poder tratar las diferentes patologías que hoy se presentan, porque en las instituciones y las farmacias pues evidentemente hoy no tienen, y lo que hacen es mandar a su suerte prácticamente a gran cantidad de pacientes que hoy presentan un grupo de patología, entre ellas la sintomatología por la leptospirosis, el dengue y, bueno, evidentemente el COVID-19, que de hecho aquí, por lo menos en la provincia de Holguín, no ha pasado.
Ahora, Ramón, la leptospirosis, el ratón es la fuente pues transmisora a través de la orina, ¿no?, de sí, la leptospirosis. ¿Qué está haciendo Salud Pública para el control de estos roedores? ¿Hay fumigación? ¿Hay eliminación de ratones? ¿Cómo está el escenario este? Porque usted no está hablando de que haya acumulación de vertederos en las ciudades. Si hay acumulación de vertederos, ese es el escenario propicio para la proliferación de los ratones. ¿Se está haciendo algo? Porque si no hay un control sobre los roedores, no van a eliminar la leptospirosis. ¿Cómo está funcionando?
Pues evidentemente, bueno, y ya como le estaba diciendo, si hay esta acumulación de desechos sólidos, pues evidentemente Higiene y Epidemiología no están haciendo nada. El gobierno como tal, que es el que cuenta con los recursos para proveer a Higiene y Epidemiología, o sea, la Dirección de Higiene y Epidemiología, para paliar un poco la situación tan crítica que hoy está viviendo el pueblo holguinero, pues evidentemente esto es una muestra fehaciente, ¿no?, de que no se está haciendo prácticamente nada, porque los grupos de campaña vienen nada más a ver focos de mosquitos, pero no a ver ningún tipo de problemas con con respecto a lo que es el ratón. Y bueno, aquí ya los ratones parecen más bien tejones, porque son inmensos, por lo menos ratas como tal, o sea, lo que le llamamos acá nosotros guayabita, eso no, prácticamente no hay, pero sí la cantidad de ratones grandísimos que hay, y como tal no hay una campaña sobre esto, no se distribuye veneno, o sea, en una sola palabra, no se está haciendo nada.
Ramón, ¿cómo se ha estado comportando el panorama eléctrico durante los últimos días?
Bueno, en cuanto a lo que es el frío eléctrico, bueno, pues se va en algunas ocasiones 2 horas, 3 horas, pero en la mayoría del tiempo, bueno, pues sí, 6 horas. Y
pero ha disminuido,
sí, cómo no, ha disminuido.
Ha disminuido, sin embargo, el desabastecimiento sí, igual.
No, eso no, ni va a disminuir tampoco. El desabastecimiento es crítico y cada día, bueno, pues los precios aumentan de una manera descomunal, al punto que aquí hay muchísimas familias que desgraciadamente apenas pueden desayunar, almorzar y comer, y si no, lo que hacen es una sola comida, y lo otro es un pan y algo que no voy a decir como antes, agua de azúcar, porque ya aquí ni azúcar hay, el azúcar está a 120, 140 pesos, y no todas las familias tienen la solvencia como para estar comprando libras de azúcar para poder sustentarse en cuanto a este producto, ¿no? Esto aquí está durísimo.
No, y en este sentido está el tema de que el gobierno inició hace aproximadamente una semana una campaña de acoso nuevamente para topar los precios a los revendedores de viandas.
Muy importante, acá sí, lo tenemos también. Sí. Acá lo tenemos y hay un hostigamiento bastante marcado. Bueno, de hecho, no sé por qué, todavía no tengo una información clara sobre eso, pero en este caso la ciudad de Holguín se encuentra bastante militarizada. No sé cuál será la razón, ya veremos, pero la realidad es que hay bastante presión en cuanto al sector privado el sector privado, de hecho están asustados, y la inmensa mayoría dicen que si el sistema le va a topar los precios a la manera que ellos quieran, ellos no lo bajan y ellos tampoco proveen al pueblo con los recursos necesarios para sustentar a su familia, y sí se valen del sector privado para sostenerse. Y el sector privado está diciendo que sí, le quieren topar en los precios, y más de la manera que lo están haciendo, lo han intentado hacer en otras provincias, pues evidentemente ellos se van a producto y no van a vender nada. Esto lo que va a llevar es que evidentemente la población no va a tener de dónde sujetarse, como dice uno, y evidentemente esto va a crear tremendo desenlace, ¿no? Eso evidentemente que algo va a pasar aquí con esto, ¿no?
Cómo no, gracias Ramón. Ramón Zamora, activista de derechos humanos, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba y traumatólogo de profesión desde el territorio del Guinero. Así las cosas, concluimos nuestro programa Cuba al Día este lunes 14 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia que nos sintoniza día a día de lunes a viernes a esta hora, de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y pues también contamos hoy un gusto en la producción pues con nuestro colega acá en Radio Martí, que le damos las gracias, pues, y así mañana nos veremos nuevamente en nuestro espacio, dando las gracias a Jaimito, a Miral Junior y a Tony Simón por compartir con nosotros en la producción de este espacio. Gracias a todos, un saludo y Dios mediante, pues mañana martes a partir de las 2 de la tarde nos vemos en Cuba al Día.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora